La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Ramos en este paseo que COPE Andalucía les va a hacer hoy por el rico condado onubense. Un recorrido de viñedos cultivados con mimo que ofrecen los mejores vinos y vinagres. Un condado en el que se encuentra la riqueza natural llamada Doñana y donde se esconde una ermita reconocida mundialmente y admirado por muchos, no solo onubenses, como es la Virgen del Rocío. Como solemos hacer en los paseos que hacemos por Huelva en la tarde de Andalucía, comenzamos con una presentación por parte del Patronato de Turismo Provincial y tengo el gusto de saludar a Modesta Romero, su vicepresidenta. Modesta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Modesta, lo primero, sobre ese condado, ¿cómo es el condado onubense? ¿Qué nos ofrece el condado onubense?
El condado es un sitio de ensueño, como toda la provincia de Huelva. Da alegría y es un verdadero placer poder visitar y poder conocer cualquiera de los pueblos del condado. Y ahí no me gustaría centrarme en ninguno, porque todos tienen una singularidad y todos tienen un encanto que de los pueblos pequeñitos y también los pueblos grandes del condado, que de la su maravillosa gente y de todo lo que ofrecen en relación al vino, en relación al turismo, a la cultura, al patrimonio, pueblos ricos en gente y pueblos ricos en cultura y patrimonio.
Vamos a hacer, por supuesto, recorrido por algo que me gustaría comenzar ahora, que es sobre esos vinos y esos vinagres. Algo que también se está poniendo mucho en valor y que está teniendo cierta llamada, como es el enoturismo, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que el enoturismo en Huelva es una propuesta sensorial y enriquecedora que enamorará a todos cuanto gusten visitarnos, ya que pues podrán combinarla con un sinfín de propuestas que, como bien he adelantado antes, pues ofrece nuestra provincia, con una sierra de ensueño, unas playas kilométricas y naturales, una gran oferta cultural, un andévalo, una cuenca inigualable y, como no, una gastronomía única, contando con el mejor jamón del mundo, la gamba blanca, y centrándonos en el tema que hoy nos ocupa, pues unos vinos con denominación de origen, pues que harán las delicias de todo buen amante de este producto. Al igual que, como bien decías, los vinagres y también, que no nos podemos olvidar, el vino de naranja del condado de Huelva. Son productos únicos, hechos de manera artesanal y conservados en barricas con una antigüedad de miles de años.
Además, Modesta, en un año raro en el que supongo que todos los protocolos están activados y además siendo Huelva una de las provincias, y toquemos madera, en este llamado sentido turismo seguro, ¿no?
Sí, y además ahí queremos incidir. La verdad es que nosotros podemos ofrecer turismo seguro, sí que además todos los ayuntamientos y la Diputación, como no podía ser de otra manera, pues estamos fajándonos para eso mismo, para poder ofrecer un turismo de calidad, pero además en esta época que nos ha tocado vivir, poder ofrecer un turismo seguro en nuestra provincia.
No solo hablamos del condado, ya saben, hemos hecho ese recorrido, haremos mucho más recorrido a lo largo de estos programas que tenemos en la tarde de Andalucía. Modesta, por hacernos un breve repaso, ya sé que evidentemente la provincia ofrece muchísimo, y como me ha comentado, desde la costa, que hemos analizado ya en la tarde de Andalucía, con esa gamba, con ese marisco, con ese pescado, hasta la sierra, y centrándonos en esa tierra, en ese interior, Huelva ofrece también, por supuesto, como me ha comentado con el vino, por ejemplo, pero también centrándonos en la carne, una variedad gastronómica inmejorable, ¿no?
Bueno, tenemos unos productos de calidad inmejorables. Tenemos, como bien he dicho anteriormente, el mejor jamón del mundo, con denominación de origen Jabugo. Tenemos una carne y verdaderamente que yo invito a todo el mundo a que venga a degustarla, ya sea una buena presa, un buen solomillo, un buen secreto. La verdad que hecho a la brasa ya, cualquier variedad, pues la verdad que yo creo que puede hacer las delicias de cualquier persona.
Y para cerrar, Modesta, también en esta parte del condado, en esta proximidad con Sevilla, con esta ese rinconcito que tenemos en España tan prestigioso para los onubenses, por supuesto, que es Doñana, ¿no?
Hombre, por supuesto. Yo la verdad es que decir que quienes nos visiten no deberían de perder la oportunidad de conocer y disfrutar Doñana, adentrándose en los muchos de sus caminos para deleitarse con un paisaje de ensueño, donde muchos de esos caminos, pues la verdad que nos llevan a un lugar único en el mundo, como es la aldea del Rocío, con unas sendas de arena que año tras año pues se llenan de peregrinos provenientes de todo el mundo para visitar a nuestra pastora, la Virgen del Rocío.
Que es único, y para el que no lo ha hecho todavía, hombre, está en situaciones diferentes en este año que nos hemos tocado vivir, veremos cómo tiene lugar el próximo año, pero sin lugar a dudas único para el que visite la Rocío en cualquier época del año, incluso en estas navidades que se aproximan. Modesta Romero, vicepresidenta del Patronato de Turismo de Huelva, muchísimas gracias por hacernos este inicio de este paso que vamos a realizar en el día de hoy en la tarde en Andalucía por el Condado de Huelva.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero, si me permiten, sí, claro, quiero acabar invitando a todos cuantos nos escuchan a visitar y adentrarse en nuestra provincia, porque es cierto que estamos viviendo una pandemia mundial que nos está azotando con gran fuerza, pero esto pasará y yo quiero invitaros a todos a degustar nuestro vino del condado, acompañado de un buen plato de jamón, un buen plato de lomo, unas gambas de Huelva, y ya sea en nuestras maravillosas playas, en algún rincón del condado, de la sierra, de la mina o del Andévalo. Porque, como bien dice el eslogan de nuestra última campaña de publicidad, Huelva eleva tus sentidos.
Totalmente, Modesta. Y por ahí vamos a empezar, por algo vital para muchas personas. Rincón de devoción y fe. Ha sido un año difícil porque miles de personas se han quedado sin verla. Pero como dicen los suyos, los almonteños, si la Virgen del Rocío así lo ha querido, por algo será. Y podremos haber hablado con muchísimas personas. Ya les aseguro que no ha sido fácil entre tantos onubeses ilustres, por ejemplo, que le han mostrado cariño y devoción a la Blanca Paloma. Pero hemos decidido mirar hacia afuera para darnos cuenta que incluso nuestros vecinos la anteponen a muchas tradiciones propias. Saludo a uno de ellos, como es César Cadaval, uno de los integrantes de los Morancos, me atrevería a decir un embajador de la aldea del Rocío. César, muy buenas tardes. Gracias por atender a Cope Andalucía.
Hola, buenas tardes.
No hay solo uno ni dos caminos por detrás, ¿no?
Bueno, tanto como embajador. Yo soy un creyente más, un peregrino más, un hermano más de mi hermandad. Sí, sí, porque si me das el, entre comillas, el título de embajador o la categoría de embajador, porque sea más o sea más conocido y tal, pues y pueda llevar a más gente la fe y la devoción a la Virgen de Rocío, pues encantado, encantado.
César, además, sí, dentro de esas anécdotas, que imagino que habrán millones de anécdotas relacionadas con, sí, el Rocío, ahora mismo le acabo de decir la palabra anécdota, ¿cuál le acaba de venir a la cabeza?
A mí, sí, bueno, tengo muchas en el Rocío, tengo varias anécdotas. Me ha pasado de todo, ¿no? De todo. Y en el camino, bueno, me ha pasado cosas maravillosas, siempre buenas, ¿no? Nunca he tenido un mal rollo en el camino, ni en la aldea, ni cuando salió la Virgen. Bueno, una vez, cuando me quise acercar a meterme, me
soltaron
una guantadilla buena, y cuando miré a la montaña, dice, hombre, eres de los Morancos. Y yo seré de los Morancos, pero, oh, perdón, la bofetada ya no me la quita ni nadie, ¿sabes? Pero así, bueno, pero fue, además, ese mismo almonteño me ayudó a meterme después para adentro, ¿no? Pero bueno, que de eso me han pasado 80, vamos, de cosas que, pero todas buenas, ¿no? Y cosas sobre todo que, bueno, pues momentos súper emocionantes y muy bonitos de vivirlo en el camino, o vivirlo allí por la noche, el día que sale la Virgen, ¿no? Pues cosas que te van pasando que bueno, que tú dices, qué alegría, que no sé, a mí el Rocío es que es la fecha que dejo libre, siempre en el calendario, ¿no? Uh-huh. Mi hermano tiene la suya y la mía sabe que es el Rocío. Antes que la feria y que la Semana Santa, fíjate.
César, creo que sí, ya tenemos a otra persona que creo que la ha escuchado toda esta anécdota y que creo que también le conoce bien, como es José Manuel Soto. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre?
¿Cómo está, compadre? Mi compadre y yo viví unas poquitas en el Rocío.
Por eso digo, precisamente creo que los dos anécdotas tiene que haber.
Yo una vez le puse un cartel de se vende a su casa una vez y le puse el móvil.
Así es,
me llamaron la gente.
Así es, no te creas que es mentira, que así es.
Le puse el móvil.
Si yo no vendo mi casa, ¿por qué coño me llamará esta gente para comprar mi casa? Y es que me había puesto el muchacho un cartelito diciendo que se vendía, ¿sabes? Mi compadre. Y así me tuvo.
Con el móvil, con
el móvil mío, todo el mundo me llama a mí. ¿Se vende la casa? Y dice, no vendo la casa, coño.
Ya,
no la
vendo. Ya tiene todo el mundo el teléfono de César y además, aparte, sabes dónde está, ¿no? La casa.
Mira, yo no. fui a su casa porque tenía que recoger un caballo que había dejado yo allí en el Rocío, y que el caballo llevaba allí 2 o 3 días amarrado allí, y fui a recogerlo. Y entonces estaba el Rocío solo, esas veces que, bueno, recién terminada la romería allí, aquello es una depresión, no hay nadie. Y llegué allí y fui a casa de mi compadre a recoger el caballo. Y ahora me senté allí en la terraza. Y me entró ganas de gastar una broma gorda a mi compadre. Y eso del se vende, eso no fue nada. Por allí pasó, en aquel momento pasó un carromato de gitano con unas cabras, un montón de cabras y un montón de niños. Y un carromato cargado de chisme. Y se baja el gitano y me pregunta a mí, dice, ¿usted sabe por aquí alguna casa que se arriende? Y me faltó muy poco para arrendarle la casa de mi compadre al gitano. Estoy dispuesto a dar 20.000 duros ahora mismo para, si me arriendan una casa, yo se la, le doy 20.000 duros. Y me faltó muy poco para coger los 20.000 duros al gitano y darle la llave de la casa. Y ahora ve la cara de mi compadre cuando llegara al fin de semana siguiente allí, encontrarse con los gitanos, con las cabras, los niños.
Menos mal que lo pudo y estuvo tranquilito, porque eso de las que menos te hace, ¿sabes? A él le encanta que yo pase miedo, a él le encanta verme pasar fatiga, ¿sabes?
José Manuel. Se lo sufrí un poquito, ahí cuando me río yo.
Claro, sí, es normal.
Pero nada, nosotros lo hemos pasado siempre muy bien en el Camino de Rocío, y siempre porque somos gente que nos gusta pasarlo bien. Mi compadre en el Rocío, además, son los días sagrados para él, no acepta ningún contrato ni nada de trabajo ni nada, y entonces pues se pone su traje corto, se monta a caballo, y yo lo veo pasar a veces ya no, porque ya se ha hecho más con los caballos, pero al principio pasaba un poquito de hija más en el caballo cuando había esos años de tormenta, bueno, los capotes volando.
Fíjate tú lo que yo dominaría el caballo, al principio de montarme, que un año pasé el quema con Marbella, yo no tenía cojones de volver para atrás ni nada. Y todo el mundo mirándome allí en el quema, no sé estar mandando ni nada, yo con la medalla de Triana. Y estaba en el quema porque no tenía cojones de llevar el caballo donde yo quería, ¿vale? Pero bueno, eso era al principio, el primer año que me monté, y toda la gente no ha estado, digo, con Marbella todo el tiempo.
No giraba la cabeza para nada, iba para
adelante con el caballo. Nada.
Decía adiós, y te decía adiós con la vista, adiós.
Adiós quien sea, le decía yo, adiós quien sea. Además se metía el caballo en una reunión y ahí me quedaba yo, no me conocían de nada, decía, muy buena. Una copita, así que yo no conozco a nadie aquí, pero el caballo se ha metido aquí, voy a estar.
Conocer a alguien del caballo. José Manuel, nos decía antes César que, y bueno, lo he dicho también, que para él, incluso por delante de la propia feria, está esa fecha del Rocío. ¿Qué significa el Rocío, aparte de todas estas anécdotas graciosas, estas anécdotas tan tan alegres que nos ha contado para José Manuel Soto, el Rocío? Y no solo Rocío, me centro en la romería, también en la aldea, lo que supone también la aldea.
Sí, bueno, la aldea está ahí porque está ahí la Virgen, ¿no? Y la aldea, todo gira en torno a la Virgen, y la romería para la gente rociera, la romería es la fecha más señalada del año, ¿no? Yo acabo de pasar por la plaza de Villamanrique ahora mismo, porque yo tengo una finca aquí en Villamanrique, y en la plaza de Villamanrique hay un luminoso que pone, faltan 202 días para el paso de las hermandades por aquí, porque Villamanrique es el paso, es el último pueblo que hay viniendo de Sevilla, digamos, ¿no? Para llegar al Rocío. Y viven el Rocío, en estos pueblos viven el Rocío como la gran fecha del año, ¿no? Y entonces pues los pueblos pues se vacían y la gente se llevan un mes antes, se llevan preparando los carros y tomando los caballos y los mulos.
Aparte que mi compadre lleva con Triana desde mucho antes que yo, porque él perteneció al coro de Triana y gente que tú veías, la famosa Carmina Ardoño, yo me acuerdo de ver a mi compadre los caminos con Carmina, con todos sus amigos, y bueno, que lleva muchísimos años y ha hecho cosas maravillosas, escritas sobre Rocío Sevillana, ha hecho un Te Saludamos, ha hecho cosas maravillosas de del Rocío.
Y tú también pues, has escrito unas cosas muy bonitas del Rocío.
Sí, pero digo que
padre es un grandísimo compositor.
Sí, lo que pasa es que cada vez compongo menos, con el coronavirus.
Eso también os iba a preguntar. ¿Cómo habéis vivido este año tan difícil? Nosotros desde aquí, recopilando sonidos de años anteriores, la salida, en fin, el paso por Huelva, la salida de Huelva, emigrantes, ¿cómo se ha vivido que este año llegase el mes de mayo y nos íbamos a tener que quedar en casa?
Pues mira, muy mal, porque para nosotros, ya te digo, es la fecha más señalada del año, ¿no? Y quedarnos sin Rocío, una primavera sin Rocío es algo difícil, ¿no? Igual que, claro, para la gente que son muy cofrades, pues quedarse sin Semana Santa, pues lo mismo, ¿no? Son tradiciones nuestras que marcan el calendario y que están ahí desde hace muchos siglos, ¿no? Entonces, cuando llega una primavera y te encuentras que no hay Semana Santa, que no hay feria, que no hay Rocío, que pues nos quedamos un poquito huérfanos porque son las fechas que las que celebramos la vida, ¿eh? Nos reunimos con nuestros amigos, cantamos, nos divertimos, nos acordamos de la gente que no están. En fin, emotivamente son unas fechas muy señaladas.
Tú fíjate tú que este año pasado yo viví una novena maravillosa, porque fue televisada y la verdad que estuvo, don Manuel Cura estuvo maravilloso y dio una novena impresionante. Y entre esa pena que tenía de no poder ir al camino y ver todos los días la novena, y en fin, fue otro camino diferente, digamos, espiritualmente, porque lo vivimos muy fuerte la novena, y fue una pena muy grande, lo que dice mi compadre, una pena muy grande de no poder estar, de no verte, ya no es el camino, sino eso, es ser de la Virgen, es todo, ¿no? A mí es que mi compadre dice que soy muy artible, que me gusta hasta el camino de huerta, pues yo lo vivía, lo vivo intensamente, el Rocío, ¿no? Y además tengo a mi mujer, papá Mayri, en la Junta del Rocío de Triana, ¿no? en la Diputación de Caridad. Entonces, pues, vivo la hermandad intensamente durante todo el año.
Todo el año.
La verdad es que...
Te encanta el camino de huerta y dejar los mulos donde sea.
Deja los mulos en tu casa. Porque allí se llevan por lo menos 6 o 7 meses comiendo.
¿Sabes? Más tiempo.
Es que los mulos, cuando yo voy de vuelta, me lo dicen: no nos vaya a dejar ni en otro sitio que no sea casa de tu compadre, que no te vea cómo está la hierba de buena. Y el heno es más barato, ¿sabes? Cuando está en casa de mi compadre, el heno es más barato para mí.
Regalado.
César, José Manuel, lo último que vamos a hablar es una recomendación para aquellos que nos estén escuchando de todo el circuito de Copa Andalucía que no hayan hecho nunca el camino o que nunca hayan visitado la aldea del Rocío.
Hombre, recomendación, pues que se acerquen al Rocío con alguien que sea rociero, porque el Rocío muchas veces, si vas así despistado, a lo mejor te puede gustar o no. Entonces conviene que ir con alguien que te lo enseñe, que te explique cada cosa y que te vaya metiendo un poquito en el ambiente, ¿no? El Rocío no es para ir de turismo, creo yo. Yo no iría al Rocío de turismo, yo iría al Rocío con una reunión que sean rocieros que te enseñen a convivir y a apreciar todas las cosas que se viven allí, ¿no?
Sí, porque yo creo que el Rocío espiritualmente es una maravilla, no sé, te llena mucho. Y no solo en las copas, que también hay copas y nos divertimos, nos reímos y cantamos y lo que decía mi compadre, nos acordamos de los que ya no están. Hay momentos para todo, ¿no? Sí, momentos, perdón, para divertirte, momentos para llorar, hay momentos para, no sé, para muchas cosas, ¿no? Y por eso me gusta tanto el Rocío, porque vive muchas situaciones en una semana muy diferente, ¿no? Muy diferente.
José Manuel Soto, totalmente. César Cadaval, muchísimas gracias por atender a Copa Andalucía en este rinconcito que le hemos querido dedicar a Rocío, además mirándolo desde la alegría, desde que yo creo que todo está en el sentir rociero, el hecho de vivir y de pensar en la alegría, por supuesto, la devoción y esa fe que se le tiene a la Blanca Paloma.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte, viva la bien de Rocío.
Eso, un abrazo muy grande, eso, que viva la bien de Rocío, que bueno, que ahora mismo podemos ir al monte en su horario para ir a verla también, que también estaría bien, y hay que hacer su visitita y a verla de vez en cuando, que es lo que hago yo, y disfrutar del pueblo de Almonte, que también es muy bonito y suerte.
Así es. Un abrazo a los dos, muchísimas gracias.
Un abrazo a ti.
Venga, gracias.
Un amor, una pasión dedicada a la Virgen del Rocío. Lo decía antes de charlar con ellos. Muchísimas personas ilustres han mostrado y han plasmado en cualquier momento público su amor y su devoción por el Rocío.
Comenta, gentío, que la Virgen viene. Comenta, gentío, que la Virgen viene. Comenta, gentío.
Sin embargo, en todo este condado onubense, en su extensión, es conocida su labor en los viñedos. Se considera que el inicio de los vinos del condado de Huelva está en el siglo XIV, aunque hay quien habla de vestigios romanos y tartesios. Lo cierto es que con la Reconquista, el auge de los vinos del condado fue creciendo y su comercio se volvió importante, dando gran prosperidad a la zona del condado. Fueron los vinos del descubrimiento y existe un importante vínculo con las Indias hasta principios del siglo XVIII. Muchos han dicho que los vinos de Huelva son el sol dentro de una botella. Y un apasionado de estos vinos es el compañero periodista deportivo Roberto Gómez. Roberto, muy buenas tardes.
Pues bien, bien, muy contento de estar aquí en COPE Huelva para hablar de una zona, pero sobre todo para hablar de La Palma del Condado, que aparte de ser una ciudad maravillosa con un conjunto artístico, hablar de los valores de su gente. Tiene indudablemente los caldos de una zona que yo creo que es en referencial desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Mucha suerte en un año tan difícil como este para toda la gente que de La Palma y de la comarca que vive precisamente de la denominación de origen de los vinos y los caldos del condado.
Roberto, ¿cuándo? Imagino que habrá, o hará, hace ya bastantes años.
No, hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo y además, bueno, yo conocía a mucha gente de La Palma, bueno, muy relacionada pues con la sociedad, pero sobre todo, bueno, pues yo creo que debió ser en el año 90, cuando yo tuve la oportunidad de conocer para uno de mis mejores amigos, que es José Luis Rubio, él, con su hermano, dueños de bodegas en Rubio. Un hijo suyo que jugaba en el Atlético de Madrid, el mítico Patri, bueno, conozco a Maritere, conozco a los hijos, conozco a la familia, y a través, indudablemente, de esta vinculación con Luis Felipe, pues conocí la zona, conocí La Palma, conocí Boyullos, conocí toda la zona de La Palma del condado, pero sobre todo conocí a gente trabajadora, gente honesta, gente esforzada, gente con valores. Y bueno, pues yo creo que se ha convertido en un referente, ¿no? No solamente en Huelva, en Andalucía, en España y en el mundo, ¿no? Hay una marca y una denominación de origen que es los vinos del condado y yo creo que en este sentido La Palma, y nunca mejor dicho, se lleva La Palma. He sido pregonero en las fiestas de La Palma, uh-huh. Con el Siempre Alegre, he estado participando en muchísimas cosas y además he llevado a muchísima gente allí. Yo recuerdo haber visto por allí a Mariano Rajoy y a Javier Arena, Alfonso Guerra, gente del Partido Socialista, del Partido Popular, de todo el sitio. Y sobre todo, alguien que yo creo que se ha convertido de una u otra manera en embajador del Brandy Luis Felipe, como es Fabio Capello, uh-huh. al que precisamente la familia Rubio dio un homenaje multitudinario en su casa, donde bueno, pues estuvo prácticamente todo el mundo. Pero he visitado mucho La Palma, espero visitarlo dentro de poco. Es una ciudad artística, además, con gente vinculada con el arte, con el cine, con la filosofía de vida, pero que indudablemente el alma mater de la comarca, de la zona, son los vinos de La Palma.
¿Qué destacaría de ellos, de esos vinos?
¿Perdón?
¿Qué destacaría de esos vinos?
La calidad. El vino es un reflejo del trabajo y el esfuerzo y de que se elabora. Y el vino tiene el mismo carácter que la tierra y el mismo carácter de la gente que lo elabora. Y entonces eso yo creo que es lo más importante. Vinos agradecidos, vinos que indudablemente tienen una gran calidad. ¿El vino te gusta o no te gusta? Uh-huh. ¿Los licores te gustan o no te gusta? Bueno, y además ahora pues se están haciendo muchas cosas más, no solamente vinos, brandy, ahora ya se están haciendo ron, se están haciendo ginebra, se están haciendo muchísimos licores, vinagre. A mí me encanta el vinagre de La Palma, que de verdad que es aparte de carísimo, por otra parte, que es muy caro, como puede costar tanto. Y yo se lo digo muchas veces a Patri, una botella de vinagre, pero vamos, estamos hablando de, por ejemplo, de los vinos, pero hablas del brandy, no solamente el brandy Luis Felipe, sino el brandy Rey Felipe. Yo sé cómo la familia pues me ha regalado, me ha puesto esta etiqueta pues a personajes muy populares, Rajoy, Javier Arenas, alcaldes, deportistas, Capelo, Vicente del Bosque, que han estado todos allí en la bodega, pero yo sé que mandatarios, Aznar, Clinton, Obama, los presidentes de Colombia, de Brasil, mandatarios europeos que han venido, siempre han tenido el obsequio de Luis Felipe. Mira, te voy a contar una anécdota a propósito de esto.
Pues mira,
cuando vino Capelo a Sevilla, que jugaba España contra Inglaterra, él era seleccionador, la única persona con la que habló Beckham, que venía de ayudante de Capelo y que estaban todos, fue precisamente con el difunto José Luis y con su hijo Patri, me parece que también estaban los otros hijos, José Luis y Alfredo, en un hotel próximo a Nervión, y entonces se hizo una foto con Rey Felipe, que le trajo una botella, y además preguntó David Beckham con mucho cariño. Luis Felipe es conocida en España, pero es conocida en Europa, conocida en el mundo, más tiene una red de distribución muy importante. Entonces, o sea, tú vas a Bilbao y hay Luis Felipe, vas a Barcelona y hay Luis Felipe, vas a Almería y Luis Felipe, vas a Marbella y Luis Felipe. O sea, la marca del condado tiene la denominación de origen Vinos del Condado, pero también hay una marca muy especial que es la Bodega Rubio, y en este sentido, por supuesto, Luis Felipe, el brandy y todas las gamas que tiene la familia Rubio.
Por último, Roberto, ¿qué es lo que... Bueno, yo creo que ha hecho un magnífico mensaje, creo que de la bodega y además también de la bodega Rubio, pero ¿qué es lo que más le sorprende? El olor, como, o el
sabor. La calidad, pero sobre todo una cosa, el cariño, el amor, el mimo, el esfuerzo, la generosidad que tiene la gente de La Palma, la gente del condado, de hacer vinos, licores, brandis de calidad. Y repito, el vino es un reflejo de la tierra, de una tierra maravillosa, pero también es el reflejo de unas tradiciones que las han sabido respetar. Yo lo que más valoraría es que la gente del condado, la gente de La Palma, ha recibido una herencia magnífica de sus antepasados. Se habla de que fueron precisamente los que dejaron allí el brandy, pues los franceses cuando pasaban camino de Portugal desde Sevilla por La Palma del Condado. Pero hay otra circunstancia que además para mí es muy importante. Hablaba de la tierra, pero hablaba también de las manos de los hombres, de las mujeres que elaboran. Y esas manos que son generosas, que son esforzadas. El vino es un reflejo del carácter que lo eligen. Y el vino del condado, sobre todo de La Palma, que es donde yo me puedo centrar más, son un reflejo de lo que es la gente de la Palma. Gente con valores, vino y licores con valores, y esos valores son de generosidad, de esfuerzo, también de honestidad. Yo calificaría de una zona de gente muy honesta, y que eso queda reflejado perfectamente en todo lo que está relacionado con el condado, con sus caldos y, lo que es más importante, con esa maravillosa gente que se dedica año tras año desde hace muchísimas generaciones. Repito que han tenido una herencia magnífica, pero lo que es más importante, tienen la herencia y la mantienen y quieren hacerla crecer
intacta como esas generaciones atrás. Roberto, muchísimas gracias.
Un placer estar aquí en Cope Huelva. Un abrazo muy fuerte para todos los compañeros. Un saludo a todos los oyentes. Agradecerte la llamada.
Un placer.
Y decir que en estos momentos no seré yo el que invite al consumo a ninguna situación que nos pueda complicar. Lo que sí puedo decir es que cuanto más se pueda consumir para sacar adelante el esfuerzo, y que esta gente que está trabajando todo el año con situaciones a veces muy complicadas, de una manera muy especial los jornaleros, los propios productores.
Totalmente.
Los bodegueros, los distribuidores y todo el mundo, puedan salir adelante en esta terrible situación que estamos viendo en estos momentos.
gracias a Roberto, ya lo han escuchado, tanto por parte de César Cadaval, como José Manuel Soto, como Roberto Gómez, amor por esta tierra del condado onubense. Pero es que hay un onubense que no es que le tenga cariño a esta tierra, es que es de esta tierra. Cuando lo escuchen van a pensar en un viejo verde, derechón, racista, y mientras le digo estas palabras y le digo que piensen en un personaje de una serie de televisión, muy probablemente se les haya venido a la mente Mauricio Colmenero, personaje de la serie que están escuchando, Aída. La persona que le dio vida no tiene en absoluto nada que ver con esa personalidad, aunque irá con él, supongo, a todos lados. Digo que conoce bien la tierra porque es de aquí, de Manzanilla, y tengo el gusto de saludar a Mariano Peña. Buenas tardes, Mariano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado de estar con todos vosotros. Y sobre todo en un programa que se habla de mi tierra, claro.
Y decía que precisamente bastante joven hay que salió, ¿no?, Mariano Peña de Manzanilla para intentar buscar ese sueño y para crecer en este mundo artístico.
Bueno, yo tampoco era muy consciente de lo que estaba haciendo. Quiero decir, claro que luchaba por mi sueño. Pero bueno, desde los 9 años prácticamente salí de casa porque me fui a un colegio interno, a Huelva. Y después de Huelva, porque claro, en mi pueblo no había instituto, había que ir al instituto. Y después había que estudiar, vamos, quería yo estudiar arte dramático y bellas artes, que también estudié a la vez. Y me vine a Sevilla. Y una vez en Sevilla, pues ya empecé a hacer pinitos en teatro, con mis escarceos con la cámara, con la pantalla y todo lo demás. Por eso digo que me vino un poco rodado, que bueno, rodado quiero decir, rodado se ve ahora, pero en aquellos tiempos no era tan rodado.
¿Cómo recuerda, Mariano, esa Manzanilla, pero ese condado prácticamente de Huelva?
Pues ese condado era precioso. Yo me da mucha penita cuando vuelvo a ir por mi pueblo, que voy cada vez menos, la verdad. Porque, bueno, ya falta mi padre, mi madre está en otro sitio, bueno, por circunstancias. Pero recuerdo ese pueblo bonito, recuerdo esas mujeres barriendo las puertas de las calles. Recuerdo cuando llegaba la época, mi pueblo era del condado, se dedicaba a la uva, evidentemente, sobre todo a la uva. Cuando llegaba la época de la vendimia, cuando llegaban los gitanos o los vendimiadores, cuando pasaban por las calles, los primeros eran los burros o los mulos. Cargado con uva, que ya no, ya después pasaron al remolque. Pero yo recuerdo en mi infancia que cuando eran los animales, los mulos o los burros con jangarillones y con los cerones de esparto, y que hacíamos los niños unas S de hierro con una cuerda y tirábamos para robar lo que podíamos coger tranquilamente, pero nos divertía robar, tirarlo en el al cerón cargado de uva y recuperar algunos racimos. Era muy bonito. Era un pueblo agrícola, por supuesto, mucha bestia que ya no hay. Mucha bestia me refiero a animales,
¿eh? Que también habrá otro que no sea
sí,
animal.
Pero recuerdo a la hora, sobre todo a la hora de mediodía, el regreso de los hombres del campo, de la faena, agrícola, mucho mulo, sobre todo mulo, porque el caballo se utilizaba para un paseo y para otras cosas, para otros menesteres, bueno, también hubo, pero sobre todo mulos y burros, y el retorno de la faena lo recuerdo con mucho cariño, y sobre todo esa plaza, la plaza de mi pueblo en Domingada, que se ponía, que se llenaba de críos jugando, que se llenaba de veladores, de la gente de los domingos, la gente de fiesta. Y ahora no hay nadie. Me da mucha penita. Pero bueno, ahí está. Ahí está resistiendo el condado también.
Eso iba a preguntarle, Mariano, porque la evolución, no olvidando, que es difícil de olvidar, este año 2020, olvidando esa este año que, en fin, si podemos borrarlo, ojalá lo pudiéramos borrar.
Ojalá.
¿Cómo ha sido la evolución? ¿Se ha visto a peor el hecho de la evolución de esa comunicación que había en los pueblos, esa comunicación en el los vecinos salían a la calle?
No, evidentemente eso ha cambiado. Eso tristemente ha cambiado. Yo recuerdo ese pueblo, te hablo de un niño de los años 60, claro. Entonces estamos en el 2020. Quiero decirte, esa cosa cotidiana, esas puertas siempre abiertas con la aldaba, con la aldavilla, el gancho por detrás de la puerta, eso que se entraba y se decía, ¿se puede? Y decía mi padre, en este caso, hasta el corral, que no teníamos corral, pero bueno, era una expresión, ¿no? Esa cosa ya no la hay, eso de sentarse la gente en verano en las puertas a charlar y a contar cualquier cosa, daba igual, era charlar, era hablar de los vecinos,
vino, desde una receta de cocina a cómo le había ido la montería hace una semana, ¿no?
Claro,
por supuesto, con pelos y señales, imitando todo el canto de las perdices y de los perros, jau, 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 y esas cosas, ¿no? Era muy entrañable, muy bonito. Y me da cierta nostalgia ver que no, esos niños por las calles, con las maletas de cuero, con las carpetas para ir al cole, todo eso, parece que yo no sé qué ha pasado, que no lo veo. Y por supuesto lo que hablábamos de la industria, bueno, de la agricultura, claro. todo el tema de ya de los bulos y de la
tecnológico de ya totalmente
ya nada, ya tractor va, tractor viene, remolque va, remolque viene y poco más ya.
Hablando de Mariano Peña, yo hacía estos programas anteriores en Huelva Capital, incluso en hablando de la costa, por ejemplo, a Pitingo en Ayamonte le preguntaba que, evidentemente, llenar un estadio tiene que ser una satisfacción enorme y quizás venir a cantar en Ayamonte tiene que ser una satisfacción, no sé si igual de enorme, pero que también tiene que dar ese pellizco. Mariano Peña, que ha ganado premio Ondas, mejor actor secundario de la televisión, de la Unión de Actores, nominaciones... Pero también ha tenido ese premio La Luz del Festival de Cine Iberoamericano, que no deja de ser un premio de aquí, de la tierra. ¿Cómo es un reconocimiento, evidentemente un premio Onda? Bueno, yo ya lo quisiera yo para mí, aquí, pero evidentemente es un galardón reconocido a nivel nacional, pero que se dé también un premio en casa, ¿cómo es?
Pues mira, es un arma de doble filo, o sea, tiene... la belleza y la ternura de que en tu tierra te reconozcan tu labor, que siempre es bonito, y si te da el entripado de ahora no puedo fallar. Ese miedo lo tienes también, ¿no? Ese miedo de, bueno, no, a lo mejor no estoy a la altura, no sé qué habrán visto en mí. Ese miedo es la inseguridad del actor o de la persona, sí, pero tienes por un lado agradecimiento, por supuesto, porque es verdad. Es muy verdad eso de nadie es profeta en su tierra y salvo raras ocasiones, entre las cuales me incluyo, eso es un orgullo también, que te reconozca tu labor en tu tierra, porque siempre como eres de casa, bueno, pues como el niño que sabe bailar o que sabe cantar en la familia. Ah, bueno, el niño canta. No, es que el niño es un cantante, pero bueno, no se le valora, ¿no? Entonces, pero por otro lado es que estoy cantando o estoy actuando, en este caso, en mi tierra. Están aquí mis paisanos, es que está aquí mi familia, es que están aquí mis orígenes. Sí, dentro del pellizquillo en la barriga, las mariposillas en la barriga entran.
Claro, normal. Mariano, una pregunta algo más en cuanto a los oyentes que nos estén escuchando, que estoy escuchando a Mauricio.
Ah, sí, claro.
Es una losa.
Un poco más suave que Mauricio. Mauricio es más radical.
Es más radical.
Más enfadado.
Sí, así es. Sí. ¿Cómo afecta o cómo ha sido el antes y el después de ser Mauricio Colmenero?
Pues mira...
Porque, entre comillas, también es ese personaje, entre comillas, y lo entrecomillo mucho, odiado, ¿no? A día de hoy, que tiene esos prejuicios, esas ideas, pero tan querido, bueno, y que yo creo que el público las escenas las quería ver, por evidentemente, por Mauricio Colmenero y la risa que hacía Mauricio Colmenero, ¿no?
Ya te digo yo que no tengo abuela, que he odiado para nada. Bueno, mira. No, hombre, tenía todas las papeletas para ser un personaje odiado y repudiado. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que en el fondo tenía esa ternura por bajo fondo, que fue lo que cautivó, lo que el espectador se quedó prendado de Mauricio. Y por otro lado, ¿cómo fue antes y un después? Pues bueno, yo hice mis pinitos, ya me vi valorado y reconocido un poco en Arrayán, que empecé a Arrayán. Pero sí, reconozco que el lanzamiento nacional y el reconocimiento nacional fue a raíz de Mauricio, que es un personaje que tanto me ha dado, ¿no? Que yo ya lo comento entre risas, yo se lo digo a los compañeros, a los amigos, digo, yo sé que me moriré siendo chanquete. Quiero decir que por más que insisto en cómo me llamo, la gente me sigue reconociendo por Mauricio, ¿no? Igual que Chanquete, nadie sabía, mucha gente no sabía ni su nombre real, del actor Antonio Fernández, ¿no? El gran actor.
Bueno, para ir cerrando, centrándonos en este año 2020 tan raro, tan extraño, tan duro en muchos sectores, en el que precisamente el arte y el espectáculo está golpeado y dañado. ¿cómo está siendo? ¿Cómo se está viendo en ese mundo de los teatros que se ve suspendido, que se ve azotado, que incluso hay alguna que otra expresión que dicen es que tenemos que cerrar los teatros, como hemos escuchado recientemente, para que no haya vaya la gente a los bares? Y es un plan, bueno...
Bueno, yo entiendo que esto nos está viniendo grande a todos. Nadie sabe cómo afrontar esto. Es como si te viene una hecatombe, una ruina en tu casa y dices tú, yo no estaba preparado para esto. No sé cómo, por dónde tirar. Pues estamos un poco dando palos de ciego, a veces acertando y a veces fallando, claro. Es de humano el errar, ¿no? Entonces, no lo sé. Quiero decirte, yo no me puedo quejar. Yo prácticamente este verano estuve en un rodaje de una grabación de una serie de Pequeñas Coincidencias, que es la tercera temporada ya, que se puede ver por Amazon, y ahora están tocando varios proyectos teatrales, pero no es el caso en general. Quiero decir, se están haciendo cosas, pero bueno, volvemos al tema del rodaje, de la grabación que yo estuve, te das cuenta que nada es igual, todo ha cambiado, o sea, está todo el mundo con la profilaxis, está todo el mundo con la mascarilla puesta, si tienes que besar a una compañera como me pasó, bueno, pues la besas, pero que sabes que no es un beso, que son 25, porque repites, toma, volvemos, ensayo, un momento, por cámara, ponte aquí, ponte allí. Y claro, el bicho, si está el bicho, nos hicieron todas las pruebas pertinentes, pero la sombra del bicho siempre está por ahí. Claro, la sombra del COVID siempre está amenazando. Entonces, claro, hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre lo digo, hay que tenerle respeto, el miedo es necesario, pero es que el miedo paraliza.
Totalmente, muchísimo respeto. Y sobre todo la precaución que debemos tener, porque estamos viendo que los resultados...
Por supuesto, eso sí, será de aquí un lanzamiento a todo el mundo, que no nos cuesta nada. Bueno, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué nos dicen? ¿Que nos encerremos en casa? Bueno, pues enciérrate, pero yo sé que hay gente que tiene que trabajar, pero hay gente que no, los jóvenes, por ejemplo. Yo estoy harto de ver gente sentada y intercambiando copas y charlando y intercambiando abrazos. Por favor, seamos un poquito consecuentes, sobre todo porque después nos vamos a casa.
Nos vamos a casa y que si al final ese joven lo acaba cogiendo, puede que salga y te esté pachuchillo 20 días. Pero que
y
si,
en casa están tus familiares.
Exactamente, si acaba contagiando a la abuela o a los padres.
Que si no es por ti, porque de jóvenes todos hemos tenido 20 años y nos hemos sentido inmortales, si no es por ti, por los tuyos.
Totalmente.
Por lo menos.
Totalmente.
En fin.
Mariano, ha sido un enorme placer haber charlado sobre todo de muchísimos temas y por supuesto que el objetivo principal, que era también poner en valor el condado onubense.
Pues muchísimas gracias a vosotros, el placer ha sido mío y siempre volver a mi tierra, claro que sí.
Muchísimas gracias, Mariano.
Un abrazo.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Los jueves, en las emisoras del circuito andaluz de COPE, a partir de las 7:25, puedes escuchar Andalucía Serie Oro, los sabores y saberes del aceite de oliva virgen extra, con Antonio Agudo y Ángel López.
COPE Andalucía te da más.
Hasta aquí ha llegado este paseo por el condado de Huelva, desde el paraíso en la tierra como es Doñana, pasando por un nido de fe y fervor rociera como es la aldea del Rocío, un condado histórico no solo para Huelva, sino para la propia Andalucía, donde se cultivan unos vinos y vinagres reconocidos en todo el mundo. Unos municipios con historia, con cultura, pero sobre todo con muy buena gente, con personas trabajadoras que cuidan y aman su tierra. Gracias a César Cadaval y a José Manuel Soto, primero por atendernos y decir que sí desde el minuto uno y por las risas que mucha falta hace en estos tiempos tan grises que vivimos. Además de por estos dos motivos, por el cariño que le han mostrado, le muestra y le mostrarán a ella, a la Blanca Paloma, a nuestra Virgen del Rocío. Gracias también a Roberto Gómez, dispuesto igualmente y con una sonrisa de oreja a oreja cuando le propusimos aportar su visión sobre los vinos y caldos, como él les llama, a esos viñedos del condado, de los más antiguos, de los que se conoce como denominación de origen. Gracias a Mariano Peña, también por esa sonrisa y esa risa, al igual que con César y José Manuel, por ser tan necesaria en este año y por el cariño a su tierra. Porque lleva Huelva por bandera y, como nos ha contado, el reconocimiento en casa no deja de ser algo único al ver que los suyos, los de toda la vida, deben conseguir un reconocimiento en Huelva.
y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haberse interesado por este, nuestro condado, nuestro municipio de la comarca onubense, caracterizada por el amor a los años de trabajo y de la experiencia vitivinícola, a la riqueza natural que nos brinda Doñana y, como no, porque muchos de ustedes, nuestros fieles oyentes, habrán pensado en muchos caminos que han hecho para ver a la Virgen del Rocío mientras lo comentábamos con dos grandes personas. Gracias, por supuesto, por estar con el equipo de COPE Huelva y un servidor, Alejandro Ramos, en un breve recorrido por el magnífico condado de Huelva.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha en cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Que rompe cuando se pone valiente, no sabe frenar, no tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo.